Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing. How I wish I had never begun, though it should be the last one. And it's dragging me down to my knees.
Buenos días, mi nombre es Paula Barragán. Es un placer volver a estar aquí sentada ante los micrófonos de la emisora de la Universidad Miguel Hernández. Aunque esta vez con cierto sabor agridulce, porque también debo decir que será mi última participación como alumna del Newton College. Pero eso no nos va a amargar la fiesta, así que comenzamos con el sumario. En primer lugar, hablaremos con la directora del Lab de Newton College, doña Rosa María Tortosa, sobre la iniciativa Work Experience Program. El programa de drama Jim Woods, junto con sus alumnos Carmen Navarro y Samuel Orts, vendrán a hablarnos de su actuación en el Gran Teatro de Elche el próximo 18 de junio. Para explicarnos en qué consiste la Olimpiada Lingüística en la que hemos participado parte del alumnado de nuestro centro y en la que hemos quedado muy bien posicionados, vendrán a hablarnos el profesor responsable de coordinar la participación en esta Olimpiada, Antonio Muñoz, junto con los dos alumnos clasificados para la final, José María Cobes y Eduardo García. Continuaremos conociendo de primera mano las experiencias de dos compañeras del centro que han participado de nuestro programa de estancias en el extranjero, Ruth Patricio y Teresa Tomás. Para explicarnos una de las novedades de primaria de este curso, la iniciativa Playground Buddies, contaremos con la responsable Victoria Esler y los alumnos Pepe Quiles, Mariola Orts, Dominique Turner y Melian Cantos. Y para concluir, la responsable de la biblioteca, Cristina de la Fuente, nos explicará cuáles son las actividades más relevantes que se están desarrollando en esta parte tan importante del colegio. Y comenzamos, pero no sin antes recordar que hoy en el Lab de Newton College estamos de puertas abiertas, así que estáis todos invitados a pasar por allí y acompañarnos en este día tan especial, en el que podréis encontrar paellas gigantes, hinchables, puestos de venta y concursos para recaudar fondos destinados a UNICEF y Fundación de Salud Infantil, actividades deportivas y exhibición de actividades extraescolares. Y saludamos ya a la directora del Lab de Newton College. Buenos días, Rosa Mari.
Muy buenos días, Paula. Muchas gracias por invitarnos otro año UMH, Radio Programa UMH, y también, bueno, pues a ti, que otro año más puedes acompañarnos y llevar este programa, y también al profesor que te ha ayudado a supervisar y a hacer que este programa pues sea posible. Gracias.
Cuéntanos, ¿qué es el Work Experience Program?
Bueno, pues el Work Experience Program es un programa que se ha lanzado este año, este curso escolar, para poder permitir a los alumnos que están cursando actualmente primero de bachillerato, pues a poder tener la oportunidad de conocer un poquito más de cerca cuáles son las actividades profesionales de determinadas empresas que están dentro del programa. El origen, de alguna manera, pues es proporcionar una sólida base de autoorientación y poder proporcionar pues una visión diferente a la que quizás tengamos todos de determinadas empresas o actividades profesionales.
¿Y qué se espera que obtenga un alumno después de participar de esta experiencia? Lo digo desde la duda más directa porque yo estoy invitada a participar en Tarsa Comunicaciones.
Bueno, pues lo que se espera de los alumnos, y por lo menos con esa intención también se ha creado, es que los alumnos pues podáis no solamente poder conocer determinadas empresas, a qué se dedican, saber si vuestros intereses son realmente los que creéis que son, poder cotejarlos con esas actividades profesionales por las que tenéis interés, pero además de todo eso, que es un poco lo previsible de este programa, lo que también se espera es que podáis un poco poner en práctica determinadas habilidades, como pueda ser pues la dedicación, la responsabilidad, el asumir pequeñas responsabilidades, trabajar en equipo, responder en un puesto de trabajo, aunque realmente no podamos hablar de una relación contractual entre alumno y empresa.
¿Y cuántos alumnos participan este año?
Pues este año estamos muy contentos con la participación. Se trata de una actividad voluntaria por parte de los alumnos y han participado 17 alumnos en los que van a realizar ese tiempo de observación práctica dentro de este programa, del Work Experience Program.
¿Cuántas empresas forman parte de la oferta?
Pues forman parte de la empresa de esta oferta, de este programa, distintas empresas de la localidad, en torno a unas 10 de ellas, entre las cuales se encuentran IMED, Tesla, Mustang, Museo de Ayuntamiento de Elche, Constructora Alcudia, Giuseppo, Prointer, Gaviota Ingeniería, El Mundo, Tarsa Comunicación, Hierros Mora, también la UMH con el Grupo de Investigación, Diseño y Síntesis Molecular y también Fundación Salud Infantil. De alguna manera lo que hemos intentado en la confección de este programa es que los alumnos podáis tener acceso a prácticas en empresas que estén de alguna manera alineadas con la modalidad que estáis estudiando. Por tanto, podréis encontrar empresas pues un poco más de la línea biosanitaria, más de ingeniería, de arquitectura o de comunicaciones y diversas otras.
¿Qué tiene que hacer una empresa para formar parte del Work Experience Program?
Pues lo que tiene que hacer, en primer lugar, bueno, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido contactar con las empresas para preguntarles si están interesadas en participar en este programa, y la verdad es que hemos de decir que con todas las que hemos contactado, todas nos han dicho que sí y han ofertado más de una plaza incluso. Nosotros hemos animado, dado que el lanzamiento ha sido de este curso escolar, a que tanto los alumnos como familias como otras empresas que puedan escucharnos ahora, pues que puedan contactarnos y que nosotros les explicaríamos cuáles serían las bases de este programa, porque hay pues unos determinados compromisos por parte de ambas entidades, tanto por parte de la Audi Newton College como por la parte de la empresa colaboradora, y a partir de ahí se forma un contrato de colaboración y se hace la oferta de la plaza o plazas y se le explica al alumno qué tipo de responsabilidades tendrá que desempeñar durante ese periodo.
Y por último, ¿se cobra por estas prácticas?
Uy, ya nos gustaría, pero me temo que va a ser que no va a poder ser. Desde luego, la participación de estas empresas es absolutamente altruista y desde luego la dedicación del parte de personal pues para que los alumnos podáis recibir la atención pertinente durante esos días, pues desde luego sí que de aquí me cabe solamente agradecer, ya lo he hecho públicamente tanto en mi centro como ahora que tengo también la oportunidad, porque creo que la proporción de su ayuda pues es muy valiosa. Desafortunadamente no hay dinero, no hay de ningún tipo de contrato contractual, pero sí que hay pues evidentemente la voluntad por ambas partes de que vosotros podáis obtener lo máximo de esa experiencia, porque al fin y al cabo se trata también de una experiencia para vosotros.
Bueno, hablando ahora desde otro enfoque, ¿qué proceso se sigue a la hora de orientar a los alumnos hacia determinadas empresas?
Bueno, pues trabajando precisamente en la línea de poder habilitar y proporcionar a los alumnos una orientación sólida, pues hemos trabajado en el desarrollo tanto del Work Experience Program como también del Mentoring Program, que es, surgió el año pasado, surgió como un proyecto piloto que se ofertaba a un determinado curso de bachillerato, y este año pues estamos llevando ya a cabo tanto talleres grupales como individuales desde cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato. La orientación es un poco esos dos pequeños, la base, ¿no?, de un poco el complemento de vuestra orientación profesional, y en esos talleres de alguna manera lo que se está tratando de buscar es que vosotros desarrolléis las estrategias y las habilidades para poder tomar decisiones porque estáis en una época muy complicada, tenéis que tomar muchas decisiones en muy pocos días, en muy pocos meses, y ayudar a que desarrolléis ese tipo de habilidades, creemos que es nuestra aportación como colegio. Y esa es un poco la base y el objetivo del Mentoring Program y el origen, que más bien ambos programas pues sobre todo tienen un origen de programas educativos europeos, y creemos que son varios los colegios la OCDE que lo están llevando a cabo, pero muy pocos los colegios en esta provincia que los están desarrollando.
Sí, la verdad es que ayudan a despejar dudas.
De todos modos, ya quería aprovechar, Paula, si me permites, pues para también recordar que completando un poco el otro vértice de este triángulo que conforma pues tanto la orientación como la preparación académica, personal y emocional de los alumnos de bachillerato, quisiera recordar que el 25 de junio, hasta el 25 de junio sigue abierto el plazo de presentación de solicitudes para el Newton Excellence Program, que se lanzó también el curso académico anterior y cuyo objetivo tiene pues proporcionar una plaza gratuita para poder estudiar el bachillerato internacional en nuestro centro, conforme es un poco pues a la línea pedagógica y de proyecto educativo del centro, de un plan de acción social donde creemos y estamos convencidos que los alumnos tienen que estar comprometidos con su comunidad más próxima. El colegio pues quería también estar ahí, ese fue un poco el objetivo del lanzamiento de este programa, pues bueno, cuya alumna pues continúa en nuestro centro con éxito y que esperamos poder ofertar esta ayuda pues a un expediente muy bueno y desde luego con otras cualidades a aquellos alumnos o solicitantes que se puedan presentar hasta el 25 de junio.
Todavía me queda una pregunta, que me han dicho que para el curso que viene los de bachillerato nos vamos de mudanza.
Sí, os vais de mudanza, estrenáis aulas y no solo vosotros. Bueno, pues se está proyectando que durante este verano, las semanas de verano que tenemos, pues se haga una ampliación de nuestras instalaciones que se van a construir justo pues en uno de los edificios, el único edificio que queda por subir planta. Y bueno, lo que será una reubicación de los grupos porque de alguna manera, y son buenas noticias, pues el colegio crece y necesitamos reubicar espacios y grupos para que la cuarta línea de primaria y la tercera de la línea de secundaria que ya la tenemos, pues pueda desde luego seguir creciendo y seguir permaneciendo en nuestras instalaciones. Y en esa planta vamos a tener en cuenta, pues no solamente se van a crear un total de unos 11 espacios, ya ahí habrán tanto aulas como también se proporcionarán otros espacios de estudio para nuestros alumnos de bachillerato y otros espacios polivalentes que también puedan ser de uso común para todo el centro.
Muy bien, entonces es buena señal. Aunque a mis compañeras y a mí nos va a dar pena dejar nuestra clase, porque la verdad es que la teníamos mucho a nuestro gusto. En fin, gracias Rosa María Tortosa, directora del Laudio Newton College, y nos vemos dentro de un rato en el Open Day.
Muy bien, muchas gracias Paula y espero verte el año que viene, independientemente de que no estés en el centro. Gracias.
Pasamos ahora al terreno de las artes escénicas. Hace solo un año que empezamos con la asignatura de drama y esa semilla está a punto de dar frutos. Y es que el próximo 18 de junio el grupo de alumnos va a actuar en el Gran Teatro de Elche a las 9 de la noche y se estrenará con las obras The Historical History of the Trojan War y Holka Polka. La entrada es totalmente gratuita hasta completar aforo y se pueden recoger en el propio teatro. Para hablarnos del tema de las obras y de lo que supone un montaje de estas características, tenemos al profesor responsable, James Woods, que viene acompañado de dos de los alumnos que participarán en ellas, Samuel Orts y Carmen Pérez. Bienvenidos a todos. Welcome, Jim.
Hi.
Hola.
Hola.
Bien, Jim, háblanos de las obras que se van a encontrar los espectadores que acudan al Gran Teatro el próximo 18 de junio.
I think we've all been on an incredible journey. Because we only started theatre a year ago, and now we're actually in a proper professional theatre with two groups performing two plays by the American playwright D.M. Larson, The Holka Polka and The Horrible History of the Trojan War. We've been practicing this really just in the last couple of months, and I think we have come across lots of challenges. Time is probably the major problem that we have because we just don't have enough time. We have had to take over patios to do performances. Every spare moment we're learning lines or we're working on scenery or we're working on sound. But it's been a team effort and it's been absolutely brilliant and I'm hoping that the students have enjoyed it.
Bien, Jim nos habla de los retos a los que se han enfrentado en el montaje. Más bien tiempo, que no han tenido mucho y han tenido que sacrificar algunos de sus patios y que hay algunos que todavía no se saben el guión. Y además estaba comentando también que tenemos un aula de teatro, pero que no es lo mismo que estar en un teatro principal. Bueno, más o menos nos decía las dos obras a las que se van a representar en el Gran Teatro el próximo 18 de junio, que supongo que ya las conoceréis. Taking advantage of your company, Carmen and Samuel, why don't they tell us themselves how they are getting prepared for such an exciting experience? Which roles are you playing? aprovechando que vienes acompañado por Carmen y Samuel, hola chicos, ¿qué tal? ¿Por qué no nos cuentan ellos mismos cómo se están preparando para esta excitante experiencia? Carmen, Samuel, ¿qué papeles representáis?
Mi obra trata de un grupo de brujas que quieren despertar al príncipe de un encantamiento, pero como no saben cómo hacerlo, acuden a la bruja más buena de todas. Ese es mi papel, ser la bruja buena.
Mi obra trata sobre la guerra de Troya entre Esparta y Troya, y yo soy Poseidón, el dios de los mares, que más o menos hace un papel de comedia.
Muy bien. ¿Tenéis experiencia previa actuando en lugares tan importantes como el Gran Teatro de Elche?
Sí, he participado, bueno, he formado parte, como formo parte de una orquesta del conservatorio, he tocado allí unas 4 o 5 veces anteriormente.
Yo la verdad es que no, es la primera vez que actúo allí.
Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no?
Sí.
Well, Jim, maybe you can help me get some more information. A lo mejor, Jim, tú me puedes ayudar a sacarles algo más de información.
Okay. Samuel, what personal development do you feel that you've been gaining over the years through theater?
Pues yo creo que he estado ganando más convivencia cuando subo. Tengo más confianza en mí mismo, estoy más preparado para subir.
And Carmen, the same question to you.
Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas. Primero, a perder lo del miedo escénico. Se aprende también a expresarse bien en público y a trabajar en equipo. Y también se empieza a ver el teatro de otra forma.
Can you see yourself going on to doing more acting?
La verdad es que sí. Me encantaría poder volver a tener otras oportunidades como esta. Resulta muy enriquecedor.
And Sam, what aspect of theater do you like best and why?
A mí me gusta más sonido y bueno, cosas visuales, por ejemplo, efectos de luz y ese tipo de cosas.
Okay. Did you have any difficulty learning your lines, Sam?
Yo no. A mí no me costó mucho aprenderlas. Eran fáciles.
And you have got a very big part, Carmen, as Brenda. You're on stage most of the play. Did you have difficulty learning your lines?
At first, yes, I have. Bueno, al principio sí, pero ahora ya, una vez ya vas practicando, ya te vas acostumbrando, ya me las he aprendido y creo que está bien.
Sam, we've already put on our play in school, in front of the whole school. Now we're going to be doing it to a very large audience in a very large theatre. How do you feel about that?
Bueno, estoy un poco nervioso porque, como he comentado antes, es la primera vez que voy, pero bueno, después de hacerlo en el colegio ya no me siento tan nervioso, ya he visto qué hay que hacer en escena para no hacerlo mal y bueno, lo que salga.
And what about you, Carmen?
Me siento muy afortunada de poder salir en esta obra, en el teatro más importante de mi ciudad. Estoy realmente emocionada.
In terms of drama, what did you do prior to this?
Yo he actuado anteriormente en 4 breves obras de teatro, que la representé durante el verano en un pequeño pueblo de Castilla y León, llamado Quintanilla, que es el pueblo de mi papá. Pero os puedo asegurar que aquel escenario y este no tienen nada en común.
And what about you, Sam?
Yo he estado haciendo antes obras con el colegio, en las asambleas, en cursos anteriores, como por ejemplo en quinto o en sexto, pero nada profesional, nada como lo que estamos haciendo ahora.
Okay. Paula, I think you can see we've got a very, very dynamic team going on.
Sí, desde luego que tenéis un grupo muy dinámico, Jim. Pues muchas gracias a Carmen Pérez, Samuel Orts y de nuevo al profesor Jim Woods por explicarnos qué supone este proyecto de preparar por primera vez una obra de teatro para su representación en el Gran Teatro de Elche, repito, y recordaros que será el próximo 18 de junio, miércoles, a las 9 de la noche y que esperamos un llenazo. Mucha suerte a todos y nos vemos en el Gran Teatro.
De nada.
Suppose, although my feelings are all juxtaposed, but truth be told, I'm as fickle as hell. But gentlemen, never kiss and tell. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? Even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Por qué decimos los oyentes si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir la audiencia.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Tras esta pausa, comenzamos con un repaso de las competiciones en las que ha participado el alumnado de nuestro centro. El colegio ha participado en más de 8 competiciones a nivel local, provincial, nacional e internacional, entre las que cabe destacar las competiciones literaria y matemática que organiza la cadena de colegios Laude, la Olimpiada Matemática que organiza la Universidad Miguel Hernández, el torneo de ajedrez Laude Newton College Memorial Santiago Ule, que tuvo lugar el sábado 24 de mayo en nuestro centro y que constituye la cuarta etapa del 11º circuito de ajedrez IFA Ajedrez. La Olimpiada de Biología que organiza la Universidad de Alicante, la competición de robótica Lego, el concurso de relatos Coca-Cola Jóvenes Talentos, la tercera Olimpiada de Lengua Española que organiza la Universidad de Alicante y la primera Olimpiada Lingüística de España, sobre la cual, y para ilustrarnos con más detalle la relevancia internacional de esta competición en la que se ve involucrado nuestro centro, contamos con la presencia de sus protagonistas, José María Cobes y Eduardo García, tercero y segundo puesto respectivamente a nivel nacional, y al profesor Antonio Muñoz, responsable de la participación de estos alumnos en dicha competición. Buenos días a todos.
Buenos días.
Quisiera comenzar con el responsable de todo esto, Antonio Muñoz, jefe del Departamento de Lengua Española y Valenciana. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es la relevancia de la Olimpiada Lingüística a nivel académico?
Pues para nosotros es todo un orgullo el haber participado por primera vez en esta Olimpiada Lingüística y desde luego que ha sido un desafío. Ya hay alumnos que me están preguntando de cara al año que viene.
¿Qué institución la organiza?
Pues hay una serie de instituciones que forman parte de un proyecto europeo que se llama Abutraman. Y además de estas empresas, pues también la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, la Dublin City University y Promptis Language Engineering, que es una empresa de ingeniería lingüística con sede en Elche.
¿Cuántos países participan?
Bueno, actualmente han participado en la Olimpiada pasada 35 equipos de 25 países. Se celebró en Manchester, en el Reino Unido.
¿Cómo se prepara un alumno para que afronte las distintas etapas de la Olimpiada y que lo haga con un cierto margen de éxito?
Bueno, no hubo un proceso de selección previo. Todos los alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato que quisieron participar en la fase de centro, pues lo hicieron. A partir de ahí se formó un grupo de 9 alumnos voluntarios, se preparó un plan de trabajo que incluía la resolución de pruebas y de ejercicio de entrenamiento que iba publicando la organización y además también se han trabajado con distintas pruebas que había en páginas web y que bueno, pues han permitido a los alumnos afrontar las pruebas adecuadamente.
Muy bien, o sea que ya iban preparados. Preguntemos ahora a los protagonistas de este acontecimiento, José María y Eduardo. ¿Cómo os sentís ante este reto?
La verdad es que estamos muy ilusionados por participar en una competición a nivel internacional y sobre todo emocionados por el hecho de poder representar a nuestro país en un país tan exótico como es China.
Sí, estamos entusiasmados porque gracias a nuestro esfuerzo tenemos ganas de darlo todo una vez que lleguemos a China y bueno, ver lo que pasa.
¿Os habéis preparado para el viaje?
La verdad es que la maleta todavía no me la he preparado. Yo soy de los que espera hasta el último momento, pero toda la documentación, visado y documentación necesaria, eso ya está organizado.
Ya hemos mirado los horarios de salida de los aviones y los visados que hay que preparar.
¿Sabéis ya qué os espera una vez aterricéis?
Pues sí. El primer día es la llegada y bienvenida a las delegaciones. El segundo día será la prueba individual. El tercer día serán las actividades culturales para conocer una cultura tan especial como es la cultura china. El cuarto día será la prueba de grupos. El quinto día se explicará los problemas resueltos y se entregarán los premios y se realizará la clausura del festival. Y el sexto día será la despedida de las delegaciones.
Y respecto a las distintas pruebas que os irán planteando, ¿qué nos podéis contar? ¿Sabéis a lo que os enfrentáis?
Pues sí, las pruebas son dos pruebas, la prueba individual y la prueba de grupos o prueba colectiva. La prueba individual tenemos 6 horas para responder a 6 problemas. Y en la prueba de grupos se dividen los participantes en grupos según el país. Y se debe contestar en la prueba de grupos a un solo problema en el que debemos actuar de forma cooperativa y en grupo.
En ambas pruebas se trata de comprender la mecánica interna de las lenguas del mundo.
¿Os las estáis preparando de alguna manera específica?
Bueno, simplemente por el hecho de la preparación que hemos recibido para llegar hasta aquí, eso ya supone una preparación y durante las próximas semanas entraremos en contacto con la organización para prepararnos mejor.
También hemos buscado ejercicios por nuestra cuenta en internet con los que trabajar más distintas facetas de las pruebas.
Hablemos ahora de otro asunto no menos importante, los premios. ¿Qué sabéis de ellos?
Bueno, en este caso, desde luego que el premio más grande es la experiencia de poder participar y representar a tu país, el orgullo que supone estar en China, además también de estar en contacto con otras personas, con otros jóvenes lingüistas. Y además, bueno, pues la organización ha preparado una serie de actividades culturales, de visitas, de acontecimientos sociales, que sin duda será muy enriquecedor. Y bueno, por supuesto, el viaje, la manutención y el alojamiento están incluidos en el premio.
El premio en sí es participar en esta actividad y conocer a todos los ganadores de las distintas Olimpiadas nacionales, y es sin duda una gran experiencia.
Cierto, y esperamos dar la mejor impresión de España.
Bueno, pues suerte en esta aventura, que realmente lo es, y os deseamos mucho, mucho éxito en las pruebas, aunque para nosotros ya sois unos auténticos campeones. Despedimos a José María Cobes, Eduardo García y Antonio Muñoz para que sigan preparando la Olimpiada Lingüística. Nos vemos en el Newton College, chicos. Gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Anytime that we take the script and flip it, baby, take a trip to my yard. Take a trip to my yard. Don't you know the grass is greener on the other side? Take a trip to my yard.
Por si no lo saben, les informo de que nuestro centro cuenta con un interesantísimo programa de estancias en el extranjero para alumnos. Las estancias pueden ser por trimestres o cursos completos, si se desarrolla durante el periodo lectivo. O también existe la posibilidad de estancias de un mes durante las vacaciones de verano. Estos programas están dirigidos principalmente a alumnos que se encuentran entre los cursos de Year 6 y Year 9, para que no interrumpan sus clases de final de la etapa de secundaria. Como destinos se ofrecen estancias en los colegios pertenecientes a nuestra misma cadena Laude de Breton, en Gloucestershire, Inglaterra, que ofrece un programa de internado. Laude Elizabeth School en Javea, para aquellos que quieran dar un paseo intermedio antes de iniciarse en las estancias fuera de casa, sin tener que salir del país, consistente en un acogimiento en una familia británica y asistir a clases con normalidad en este centro que ofrece el programa británico. Y fuera de nuestra cadena, en Düsseldorf, para aquellos que quieran practicar el alemán. La finalidad de estas estancias es lograr una auténtica inmersión lingüística y cultural de nuestros alumnos. Y para que nos quede aún más claro, contamos con la presencia de las alumnas Ruth Patricio y Teresa Tomás, que nos contarán desde su experiencia en qué ha cambiado su forma de ver la internacionalidad. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, Ruth, comenzamos por ti mismo. Cuéntanos tu experiencia.
Mi experiencia en el extranjero ha sido increíble. Consistió en hacer un intercambio de colegios. Yo me fui un trimestre a Inglaterra, concretamente en Tewkesbury, es un pueblo cerca de Bristol. Está en Inglaterra y yo estuve allí pues, el primer trimestre de cuarto de la ESO durante 4 meses. En los fines de semana hacíamos actividades de todo tipo. Nos íbamos al teatro, también nos íbamos al cine, hacíamos deportes. Y durante la semana yo asistía al colegio con mis compañeros en el colegio, los ingleses, todos. La experiencia en el extranjero ha sido extraordinaria, se la recomendaría a todos mis compañeros.
Y en tu caso, Teresa, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, en mi caso he estado en el mismo colegio que Ruth, en Britton School, en Tewkesbury. Fui el 27 de abril de este mismo año y estaré allí hasta el 10 de julio, aunque ahora estoy de vacaciones de mitad de trimestre y por eso estoy en España. La vida allí es bastante diferente, tanto en el colegio como en la residencia, pero poco a poco te acostumbras. Las asignaturas que estudiamos en Inglaterra son bastante parecidas a las de aquí, lo único que allí tenemos la oportunidad de dar algunas diferentes como clases de cocina. Al volver del colegio también tenemos actividades diferentes dependiendo del día. Algunas de ellas son zumba, tenis, canoa. La verdad es que está siendo una experiencia increíble y la gente, tanto profesores como alumnos, hacen todo lo posible por ayudarte. Y bueno, a la hora del idioma, poco a poco te vas acostumbrando. Y como he dicho, llevo un mes solo, pero ya noto como mi inglés es mucho más fluido.
¿Qué recuerdo conserváis con más afecto?
Yo siempre recordaré el primer día cuando bajé del taxi. Llegué allí y había dos profesoras esperándome para ayudarme, para cogerme las maletas y enseñarme el colegio. Y una vez tenía todo ordenado, estaban ahí 5 o 6 alumnas preguntándome si todo estaba bien, si necesitaba algo. Vamos, el detalle de que me esperaran con los brazos abiertos es lo que siempre recordaré.
Yo lo que recuerdo con más afecto son las amistades que mantengo allí, todos los profesores, todo el cariño que tienen contigo. Acabas de llegar, no te conocen de nada y ya te están esperando con los brazos abiertos, con ganas de conocerte, de que estés a gusto. Muy acogedor todo, muy cómodo, y hace 3 años que me fui y yo aún mantengo relación con los compañeros allí. De hecho, este verano van a venir unos compañeros a visitar y no hubiera sido lo mismo sin ellos. Lo que más recuerdo son las amistades y los profesores.
¿Hay alguna anécdota de vuestros primeros días allí que queráis contarnos?
Bueno, pues los primeros días allí, yo recuerdo que como allí por las noches nos tenemos que preparar nosotros las cenas, pues nos hacíamos que si sándwich o pues el fin de semana habíamos decidido ponernos a ver una película y yo dije, bueno, pues nos hacemos palomitas. Y pues en mi casa el microondas son botones que cada vez que aprietas el botón son 30 segundos y normalmente aprieto 6 veces porque son 3 minutos. Pues allí son de rueda y tenías que marcar los 6 minutos y yo en los 3 minutos y yo marqué los 6 minutos en vez de los 3 minutos y recuerdo que se prendieron fuego las palomitas, sonó la alarma de incendios y claro, eran las 12 de la noche, era antes de Navidad, hacía un frío, había compañeros que se estaban duchando y recuerdo que monté una. Y lo que me llama la atención es los estrictos que son los ingleses, porque fue un descuido prácticamente y después me castigaron limpiando la cocina y todo, y ese fin de semana sin salir.
Sin duda para recordarlo, sí. Tanto por el incendio como para limpiar la cocina.
Claro.
Yo me acuerdo del primer día también, que llegaba muy nerviosa. Entonces bajé del avión, recogí las maletas y me estaba esperando ahí el taxista. Él me ayudó, cogí una maleta, las fuimos a guardar en el maletero y pues cuando estaban ya las maletas guardadas me fui a subir delante. Claro, me fui por la parte de la derecha y me senté y de repente vino el taxista. Y claro, me dijo que me fuera al otro lado. Yo miré para adelante y estaba el volante, me había sentado en el otro asiento. Claro, como en España es al revés, pues...
Ya. ¿Cuál sería el principal motivo por el que recomendaríais esta experiencia a otras alumnas y alumnos?
Bueno, pues principalmente... En el inglés mejoras mucho, pero aparte de eso, la independencia, porque cosas que en casa no te das cuenta, como por ejemplo el tema de la cena, de lavar la ropa, tener todo ordenado, pues eso en casa, quieras o no, tus padres te ayudan, pero al estar en otro país, lejos de tu familia, pues tienes que hacer todo eso, y es una experiencia increíble y te ayuda a madurar y a ser más independiente.
Pues desde mi punto de vista, yo recomiendo esta experiencia a los alumnos porque me parece muy, muy beneficiante, ya que la experiencia de irte a un país extranjero en el que estás tú sola, con compañeros que son muy agradables, muy acogedores, pero claro, no estás en tu casa, con tu familia, todas las comodidades y tener que estar estudiando, pues te hace madurar y darte cuenta de verdad de lo que tienes. Yo la experiencia en extranjero la compararía, por ejemplo, cuando vas a ver un cuadro, tomas distancias para poder ver mejor y para poder apreciar de verdad lo que tienes. Pues las experiencias en el extranjero Yo lo veo algo parecido, porque al tener una mejor perspectiva, estar más distante, pues te das cuenta y empiezas a valorar lo que tienes. Y claro, esto te hace crecer como persona y te abre la mente a pues, nuevas experiencias, la cultura, el idioma, te hace crecer como persona.
Pues ha sido muy interesante conocer de primera mano lo que supone para un alumno el programa de estancias en el extranjero. Así que muchas gracias Ruth y Teresa por venir hoy aquí a contárnoslo. Nos vemos luego.
Muchísimas gracias.
Gracias. Venga. Hasta luego. But even if you do, that's okay.
Getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible.
Responsabilidad, compañerismo, integridad, son más que palabras, son valores. Y para tratar de potenciarlos en los cursos de primaria, ha surgido una iniciativa llamada Playground Buddies. Para explicarnos en qué consiste, contamos con la presencia de su impulsora Victoria Wessler. Hello, Victoria. Hola.
Hola, Paula. Gracias por invitarme aquí.
¿Qué es Playground Buddies?
Pues básicamente es un grupo de niños de mi curso, que es Year 5, en mi colegio, que trabajan durante el segundo patio para crear un ambiente en el patio de compartir, de ser buena. Hacemos actividades en grupos y juegos también, que todos los niños en el patio se pueden participar. Y ellos toman turnos además. Durante el segundo patio ellos cambian. Toman turnos una hora y el otro hora y ellos hacen muchas cosas, muy divertido. Y se van mirando si hay niños que no tienen amigos y ellos le ayudan que los niños encuentran otros amigos o otras cosas, actividades. Muy divertido.
¿De dónde sacaste la idea?
Pues como yo trabajaba en Reino Unido, he visto varios colegios allí que tenían estos Playground Buddies y he visto que es una buena manera para enseñar a los niños muchas habilidades de la vida, como tomar responsabilidad, de independencia y de ser un poco más maduro también.
¿Cómo se prepara a los niños para que sean unos Playground Buddies?
Pues mi idea era para entrenar a los niños una vez a la semana, cómo resolver conflictos, cómo crear juegos para grupos de niños y también cómo cuidar nuestros juguetes que tenemos allí. Cuando los niños eran preparados para hacer su trabajo, ellos llevan unos chalecos en el patio para que los otros niños saben quién son los Playground Buddies. Y luego ellos tenían que aprender la responsabilidad de cuidar todas las cosas, de organizar en nuestra zona, que tenemos una zona con mesas y lápices y cosas así. Entonces, era mucho tiempo de entrenar a los niños, pero ahora están muy preparados.
¿Y cómo está yendo de momento?
Pues yo estoy muy feliz y muy orgullosa de los niños. Ellos están haciendo cosas mejor que estaba pensando al principio. He visto niños que inventan sus propios juegos y van invitando niños de más pequeños para venir a jugar sus juegos y la verdad es que va súper bien.
¿Conoces otros colegios que estén llevando a cabo proyectos similares?
No conozco ninguno, pero yo recomiendo que otros colegios por lo menos intentan a hacer una cosa similar, porque nuestra patio ahora, el ambiente allí es muy bonito, todos los niños están jugando y para los niños mayores aprender estas habilidades es buenísimo.
Veo que has venido acompañada. ¿Por qué no nos presentas a los alumnos que vienen contigo?
Pues mejor que ellos se presentan ellos mismos. Vamos a hablar con ellos ahora.
Hello, my name is Dominique. I'm 10 years old and I'm in year 5.
Hello, my name is Pepe Quiles. I'm 10 years old and I go to 5L.
Hi, I'm Megan Cantos and I'm 10 years old. I am in year 5.
Hi, I'm Mariola Orts. I'm 10 years old and I go to year 5.
Okay, everyone, why don't we tell the people listening what it is that you like about being a playground buddy?
I like helping children make new friends, and I like making new friends too. I like collecting gems and later getting special prizes.
I like helping children and watch them play.
I like helping people and resolve problems. Like once, two people were fighting and I need to separate them.
I love helping people that have conflicts and give the little children a role model to follow.
Muy interesante todo lo que estáis contando, pero me gustaría que me contaseis algo gracioso o importante para vosotros que os haya pasado como playground buddies.
One day, a boy was very lonely, and I helped him make a friend, a new friend, and now he has lots of best friends.
Sometimes, when I'm going to collect the toys, some children don't want to give them the toys, and they think they belong to them.
Once, when I was in playground buddies, five children came up to me and said that David has hit Phil. But then another five children told me that Phil has hit David first. Then I told them to apologize and be friends.
One day Valentina and I were organizing the pencils and Valentina threw one to the air. When she tried to hit it with the racket, it got stuck in it. We were half an hour trying to find the pencil until a child told us it was in the racket.
Bueno, Victoria, enhorabuena por esta iniciativa. Ha sido genial poder oír las experiencias de los alumnos, que por cierto son muy amistosos. ¿Hay algo más que quieras contarnos?
Pues creo que ya sabéis un poco de nuestro proyecto y muchísimas gracias por tenernos aquí para contarte.
Muy bien. Gracias a Pepe Quiles, Mariola Olds, Dominique Turner, Melian Cantos y Victoria Esler por acompañarnos y explicarnos la iniciativa Playground Buddies que está desarrollándose en los cursos de Year 5 de nuestro centro. Un saludo y os dejamos que volváis al Newton College a seguir participando en las actividades del Open Day.
Are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Oh. Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years.
Y llegamos ya al último apartado de nuestro programa de hoy, en el que trataremos de conocer a la persona que está detrás del funcionamiento de la biblioteca de nuestro centro, Cristina de la Fuente. Buenos días.
Buenos días, Paula. Un gusto estar aquí contigo.
Cristina, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas como responsable de la biblioteca del Lado Newton College?
Este es mi segundo curso escolar, segundo año.
¿Cómo ha resultado el reto de hacer que la biblioteca sea accesible a toda la comunidad escolar?
Pues no es fácil, pero es interesante. Es la biblioteca para todo el colegio y hemos articulado un horario que permite dar atención sucesiva a todas las etapas, a todas las edades, en distintas franjas horarias y rotando dos formatos de semanas. Y creo que pues, estamos pudiendo llegar a que todo el mundo pueda disfrutar de la biblioteca.
Bueno, todos sabemos qué es una biblioteca y cuál es su función básica, pero aparte del servicio de préstamo y consulta, ¿qué más ofrece la biblioteca del lado de Newton College?
Pues lo primero, como bien has dicho, un espacio de estudio individual y también de trabajo en grupo y de estudio en grupo, la sala de lectura para la lectura libre, a veces también es lugar de reunión, de profesores, de padres, de alumnos, un lugar para descansar leyendo, el préstamo habitual de materiales, libros, revistas. Y es el lugar, es un lugar también para la acción educativa. No es un aula, pero es un escenario donde tiene lugar sesiones grupales de animación a la lectura, adaptada a cada edad. También a veces celebramos charlas, talleres, el club de lectura para niños, para padres. Ofrecemos a los alumnos cuando lo demandan o cuando detectamos la necesidad, orientación en su trabajo académico cada día. Y sobre todo, la biblioteca nos ofrece una oportunidad para convivir chicos, chicas, niños, mayores, personas de distintas edades y para coordinarnos y conocernos mejor.
¿Y quiénes son los encargados de esas actividades que decías antes?
Pues somos dos personas, la mayor parte del tiempo soy yo quien está en la biblioteca atendiendo a las personas y el funcionamiento diario. Hay otra compañera, Suleizan, que cada día me apoya y trabaja conmigo. Ha habido compañeras que han hecho un trabajo técnico muy importante antes de que yo llegara, que ha facilitado mucho la tarea. Y luego es muy importante la labor de los profesores, tanto de los tutores como de los asistentes, que trabajamos codo a codo, colaborando. En secundaria los profesores de las áreas y todo el equipo docente estamos haciendo posible el proyecto.
La verdad es que todas esas actividades animan y dinamizan mucho la imagen que todos tenemos de qué es una biblioteca. Y supongo que todo este esfuerzo tendrá una razón. ¿Cómo encajan todos estos proyectos dentro de la filosofía del lado de Newton College?
Bueno, entendemos que la biblioteca es un espacio donde vive una comunidad que aprende. Somos comunidad de aprendizaje y por eso la biblioteca nos permite integrar todos los frentes de nuestro proyecto educativo y entrelazar los objetivos curriculares con la formación humana y social de los alumnos. Intentamos incorporar en la vida de la biblioteca algunos proyectos del centro como el sistema de casas, los días internacionales que tienen una temática especial y estamos dando importancia a la formación de lectores. Intentamos hacer un proceso de iniciación a la lectura desde niños que tienen 4 años hasta los alumnos más mayores, que los niños descubran la lectura, la disfruten y también que a través del aprendizaje y de la investigación puedan desarrollar un pensamiento crítico, indagador y la capacidad de aprender por sí mismos. Y al mismo tiempo es muy importante la biblioteca como un espacio donde podemos practicar la participación a través de las asambleas, de momentos donde podemos dialogar, podemos aprender a ser ciudadanos del mundo, comprometiéndonos con los derechos humanos, con la paz. Intentamos trabajar de una forma interdisciplinar, estimulando las distintas inteligencias, uniendo lo comunicativo, lo literario, con lo artístico, lo emocional, lo plástico. Y siempre tenemos en cuenta la identidad de nuestro colegio, que es un colegio multicultural y multilingüístico, y para nosotros eso es una riqueza. Y ofrecemos los libros y todo el trabajo educativo de forma bilingüe. Y por último, prestamos mucha atención a factores psicosociales, tanto de las personas, el proceso de crecimiento de los niños, como a las dinámicas de los grupos, ¿no? Es una oportunidad para que los niños puedan hacer grupo de clase.
Después de escuchar todo esto, da la impresión de que no se puede hacer más, pero creo que no te das por satisfecha y que planteas nuevos proyectos, algunos de ellos ya en funcionamiento.
Sí, este año hemos empezado con Antonio Muñoz, que has tenido antes contigo, el Club de Lectura para Padres. Ha sido una experiencia estupenda, queremos seguir adelante con ello. Antonio ha hecho una labor preciosa. También este año hemos conmemorado el centenario de la publicación de Platero. Hemos hecho un homenaje a Juan Ramón Jiménez, todos los alumnos en el área de lengua española. Hemos hecho un intercambio de marcapáginas con un colegio de los Estados Unidos, en Pensilvania, con la Asociación Internacional de Bibliotecas Escolares. Hemos arrancado también el proyecto de carrusel de cuentos para los más pequeñitos de tercero de infantil, con las bibliotecas de aula y las bibliotecas portátiles. Y seguimos dándole a la biblioteca ese carácter biblioteca solidaria a través de donaciones de libros a instituciones. Y tenemos en mente desarrollar una colección con materiales en distintas lenguas maternas, impulsar cada vez más la formación de e-readers a través del iPad y los e-books.
Interesantísimo conocer todos estos proyectos e iniciativas. Algunos de ellos no los conocía y seguro que muchos de los padres que nos oyen tampoco. A lo mejor algunos se anima a apuntarse al club de lectura. Pero creo que tu labor en el centro no termina ahí, sino que desde hace un año te estás haciendo cargo, junto con Jorge Sevilla, de la coordinación de actividades y del plan de formación de la Red de Jóvenes Solidarios, que ahora unifica lo que anteriormente era la Red de Jóvenes Solidarios Junior con la Red de Jóvenes Solidarios.
Pues es así, Paula, tú lo sabes muy bien, que el año pasado compartimos y disfrutamos juntos. En este año tenemos un grupo que se ha ido formando poco a poco, de unas 25 chavales, de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. Es un grupo muy plural y nuestras líneas de actuación fundamentales son la atención a la infancia, el derecho a la educación, la promoción de los derechos humanos, la paz, el trabajo por la igualdad, la promoción de la mujer, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. En estos ejes, que son los objetivos del milenio, intentamos elaborar nuestra agenda solidaria y nos reunimos casi todas las semanas e estamos intentando implementar un plan de formación de voluntariado para que los chicos puedan aprender en la escuela lo que supone el compromiso solidario. Colaboramos con distintas organizaciones, tanto locales como la Cruz Roja, Caritas Elche, Asoma y organizaciones también de ámbito internacional, Save the Children, UNICEF, etcétera. Entonces, vamos articulando proyectos hacia la propia comunidad escolar, proyectos de sensibilización y de concienciación, y luego proyectos también de solidaridad, de distribuir los recursos y la riqueza allí donde hace más falta, cerca de nosotros y en otros lugares.
La verdad es que me enorgullece formar parte de un centro que actúa en tantos frentes de acción solidaria. Seguro que los alumnos que forman parte de la red y sus familiares lo están aún más. Pues muchísimas gracias, Cristina de la Fuente, por venir hoy aquí a la emisora de radio de la Universidad Miguel Hernández a contarnos tus funciones como responsable de la biblioteca y del plan de acción y formación de la Red de Jóvenes Solidarios.
Muchas gracias, Paula.
Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Por mi parte, ha sido un placer volver a formar parte de este programa. Me despido ya de esta emisora como alumna del Radio Newton College, aunque quién sabe si a lo mejor no es la última vez que me oyen por la radio. Mi nombre es Paula Barragán y quisiera dar las gracias a Sonia Martínez, directora de la emisora de la Universidad Miguel Hernández, por esta oportunidad, y a Borja Cabrera, que ha estado en la parte técnica vigilando que todo salga a las mil maravillas. Adiós. To forget, but I can't. It still follows me when I wake in the dead of the night, and I know that I can't fight that song going round in my head like the last thing she said. Please don't go. You think I know? And I can't say how proud I am about that.
without a warning and took the red eye back to London town. I'm alive.